Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 34 y 35 de la sura de Sad.
Aún probamos a Salomón cuando asentamos en su trono a su socia. Luego se arrepintió. Señor, dijo, perdóname y regálame un dominio tal que a nadie después de mí le esté bien. Tú eres el munífico.
En el programa anterior dijimos que todas las bendiciones de Dios cayeron sobre el profeta Salomón, la paz sea con él. Las aleyas que les recitamos ahora mencionan una de las pruebas más duras de Dios para el citado profeta. Pero estas aleyas no han señalado detalladamente las diversas dimensiones de esta prueba. Sin embargo, explicaremos los detalles según las narraciones históricas y religiosas. El profeta Salomón esperaba que Dios le otorgue muchos hijos para que pueda elegir al más valiente de sus vástagos como su sucesor y pueda continuar su gobierno. Pero sobre este asunto no habló mucho con Dios y en lugar de basarse en él y su petición, se basó en su solicitud y voluntad. Dios también lo puso a prueba y ninguna de sus esposas pudo embarazarse, excepto una de ellas que trajo un hijo minusválido e incapaz. Al ver esta escena, Salomón entendió que no había atendido mucho a Dios y solamente soñaba con un hijo poderoso y bello. Él también aceptó ese duro examen. Por eso se arrepintió por su negligencia y desatención y volvió hacia el Creador del universo. En algunas narraciones también leemos que el mismo Salomón se enfrentó con una enfermedad muy grave. La continuación de las aleyas dice: el profeta Salomón, después de pedir perdón a Dios, le suplicó algunos milagros extraordinarios durante su gobierno, para que, al igual que los sucesos ocurridos en los tiempos de otros profetas, sean motivo para ser respetado en su territorio como el profeta de Dios. Un asunto que no ocurrió en otros gobiernos, y por eso el gobierno de Salomón fue diferente con el de otros gobernadores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las pruebas son una de las tradiciones divinas que conllevan un mayor acercamiento al Creador del mundo. Por eso, todos seres humanos, incluso los profetas y enviados divinos, son puestos a prueba por Él, y nadie puede huir de este examen divino. Segundo, algunos profetas, además de tener la responsabilidad de orientar al pueblo, también gobernaban. Estos dos asuntos tienen una completa concordancia. Y tercero, cuando oramos, no tenemos que basarnos en asuntos pequeños, sino que, al igual que el profeta Salomón, tenemos que realizar peticiones grandes e importantes, ya que para él es muy fácil otorgar las peticiones a sus siervos.
Ahora escucharán las aleyas 36, 37 y 38 de la sura de Sad.
Sujetamos a su servicio el viento, que soplaba suavemente allí donde él quería, a una orden suya. Y los demonios, constructores y buzos de toda clase y otros, encadenados juntos.
Estas aleyas muestran que Dios otorgó la petición de Salomón y puso poderes y posibilidades especiales a su disposición que ningún gobierno tuvo antes y después de él. Unos asuntos extraordinarios que, al igual que milagros, hablan de su gobierno divino y excepcional. El viento estaba sometido a los mandatos de Salomón. Esta fue la primera bendición divina que Dios le regaló. El viento alzaba el trono de Salomón y lo hacía volar a donde él quería, al igual que los aviones actuales que se mueven sobre el cielo y recorren caminos largos en un poco tiempo. La segunda bendición de Dios fue mantener sumisos a los demonios y genios y que estén a su servicio para la realización de diferentes medidas. Con base en estas aleyas, los demonios estaban al servicio de Salomón. Un grupo de ellos le ayudaban en unos trabajos vinculados a la construcción de puentes y presas, y otro grupo de genios extraía piedras preciosas de los mares. Pero un grupo de demonios ignoró sus órdenes y, como consecuencia, El profeta Salomón les confinó en una cárcel y, al igual que otros presos, fueron encadenados juntos. De esta manera, Dios, por su bendición y a través de sus milagros, ordenó que todas las fuerzas humanas, naturales y de los demonios estén bajo dominio del profeta Salomón.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en la administración de los países, con la ejecución de medidas útiles, se puede usar el poder y la experiencia de fuerzas eficaces. Y segundo, aquellos grupos que dañan a la sociedad y provocan disturbios en el sistema social tienen que detenerse y controlarse, igual a la medida que Salomón realizó con los demonios insurgentes y rebeldes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Rutas comerciales de Irán. Irán es un vasto país de la región de Asia Occidental. Limita al oeste con Irak y Turquía, al noroeste con Azerbaiyán y Armenia, al norte con el Mar Caspio y Turkmenistán, al este con Afganistán y Pakistán y al sur con el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. Ocupa una superficie de 1,64 millones de kilómetros cuadrados, 0,63 millones de millas cuadradas, lo que lo convierte en el 17º país más grande. Tradicionalmente, Irán se extendía a lo largo de la Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales euroasiáticas activa desde el siglo II a.C. hasta mediados del siglo XV. Según los mapas antiguos, la Ruta de la Seda partía de la ciudad china de Guang y continuaba hasta Turkestán. Después, la ruta atravesaba Asia Central y llegaba a Samarcanda y Bujará. Cuando entró en Irán, pasó por la parte norte de Irán, incluyendo Marv, Saraj, Neishabur, Gorgan, Bam, Safiabad, Rey, Qazvin, Sanjan y el norte de Hamadán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo episodio de Wikispan. Directamente desde Teherán les saludo a nombre de todo el equipo, Yosvani Noguet. Comenzamos. En la actualidad, Irán es también un importante enlace entre diferentes destinos comerciales. Durante los últimos dos años, Irán ha puesto en marcha importantes iniciativas para completar las principales rutas comerciales que conectan el este con el oeste y el norte con el sur. En el año 2022, las iniciativas del Ministerio de Carreteras y Desarrollo Urbano de Irán para completar y activar los corredores de transporte internacional y aumentar el tránsito a través de su territorio fueron tanto nacionales como internacionales. Las principales iniciativas nacionales incluyen la formación de un Fondo de Desarrollo del Transporte en Irán. El fondo ya está operativo y el país tiene la vista puesta en sus mecanismos como herramienta financiera para desarrollar sus infraestructuras de transporte como parte de todo el plan para desarrollar sus infraestructuras de transporte en diferentes modos de transportación. El Fondo de Propiedad Estatal trata de atraer inversiones a proyectos de transporte a través de asociaciones público-privadas. Los principales corredores que pasan por el territorio de Irán son el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, el Corredor de Transporte Este-Oeste, es decir, el Corredor de Transporte Europa-Cáucaso-Asia, la Iniciativa China, la Franja y la Ruta, el Islamabad-Teherán-Estambul, como parte del Corredor ECO, el Corredor Ferroviario Kazajstán-Turkmenistán-Irán y la Ruta por Carretera del Corredor Internacional de Transporte y Tránsito Golfo Pérsico-Mar Negro. En cuanto a la promoción de los corredores de transporte y como parte de la diplomacia internacional de transporte, varios corredores de transporte entraron en funcionamiento en el año 2022. El primer tren de mercancías por el corredor Kazajstán-Turkmenistán-Irán-Turquía formaba parte de un plan conjunto para activar la parte sur del corredor este-oeste. Del mismo modo, el primer tren de mercancías procedente de Tayikistán transitó por los territorios de Uzbekistán, Turkmenistán e Irán hasta llegar a Turquía. A lo largo del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, desde octubre de 2022, hay tránsito ferroviario directo de mercancías rusas hacia India a través del territorio de Irán.
En los últimos dos años, Irán y Rusia han tratado de ampliar sus lazos comerciales y empresariales. Una de las áreas de cooperación mutua entre las dos naciones es el desarrollo de una ruta comercial crucial. Moscú y Teherán están construyendo una nueva ruta comercial transcontinental que se extiende desde el extremo oriental de Europa hasta el Océano Índico. Los dos países están gastando miles de millones de dólares para acelerar la entrega de cargamentos a lo largo de ríos y ferrocarriles unidos por el Mar Caspio. El Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur es una red multimodal de 7.200 kilómetros de longitud que incluye rutas por barco, ferrocarril y carretera para el transporte de mercancías entre India, Irán, Azerbaiyán, Rusia, Asia Central y Europa. La ruta consiste principalmente en el transporte de mercancías desde India, Irán, Azerbaiyán y la Federación Rusa por barco, ferrocarril y carretera. El incipiente corredor comercial permitiría a Rusia e Irán recortar miles de kilómetros de las rutas existentes. Irán y Rusia ya han firmado un contrato que detalla el camino a seguir para la construcción de un ferrocarril clave en Irán como parte del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur. El contrato llega más de un mes después de que los presidentes iraní y ruso supervisaran la firma de un acuerdo para financiar y construir el ferrocarril Rash Astara. Irán y Rusia han promocionado los 162 kilómetros de ferrocarril a lo largo de la costa del Mar Caspio como un importante enlace en el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur. Rusia espera que el volumen de tránsito de mercancías a través de dicho corredor pueda alcanzar los 30 millones de toneladas métricas al año. Moscú también ha destinado fondos a ampliar su flota naviera en el Mar Caspio para contribuir a impulsar el comercio a través de la ruta.
Ahora en Wikispan revisamos datos y hechos. Irán espera ampliar la cooperación internacional en materia de transporte por carretera con los países miembros de la iniciativa de este corredor de transporte Europa-Cáucaso-Asia. El corredor ferroviario Islamabad-Teherán-Estambul, que forma parte del corredor ECO, ya se encuentra operativo. Recientemente, dos trenes de mercancías reanudaron sus operaciones a lo largo de este corredor. La línea ferroviaria Estambul-Teherán-Islamabad tiene unos 6.500 kilómetros, de los cuales 1.990 kilómetros están en territorio pakistaní, 2.603 kilómetros en territorio iraní y 1.950 kilómetros en territorio turco. Irán e Irak han acordado reanudar la explotación de la construcción del ferrocarril Shalam-Sheh-Basra y relanzar el tren híbrido Teherán-Karbala. El Corredor Internacional de Transporte y Tránsito Golfo Pérsico-Mar Negro como ruta de tránsito por carretera une al Golfo Pérsico con el Mar Negro a través de Irán, Azerbaiyán y Georgia con destino a los países del Cáucaso y también de Europa Oriental. Así hemos revisado datos y hechos en Wikispan. Abrimos el debate en Wikispan, preguntamos a expertos por qué Irán puede desempeñar un papel importante en las rutas comerciales, regionales y transregionales.
Ricardo Benítez, coordinador de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, explica.
La importancia de Irán en las rutas regionales y transnacionales es un hecho que se ha confirmado a lo largo de la historia. La centralidad geopolítica del Estado iraní permite una amplia conexión entre lo que es el Asia Occidental y el Asia Oriental, pero también históricamente lo ha hecho entre Occidente y Oriente. Es muy difícil considerar la posibilidad de establecer canales y rutas comerciales, principalmente terrestres, que puedan vincular tanto el Occidente y el Oriente sin considerar la influencia que el espacio iraní tiene en este escenario. Tomemos en consideración que, por ejemplo, respecto al Asia Central, durante el periodo soviético ha sido en realidad Moscú y la Unión Soviética los que han tenido una fuerte influencia en esa área. Hablamos de los stans, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Pero claramente, una vez que la Unión Soviética se ha disuelto, ha sido Irán un actor, junto con Turquía, que han comenzado a ocupar un poco más este espacio, sin descontar claramente los intereses de otros actores como India o China en su influencia hacia este lugar. Hablamos de estados con una gran capacidad en recursos energéticos, principalmente gas, que es en sí una de las energías que van a permitir la transición energética, al menos desde el punto de vista práctico. Y a su vez hablamos de mercados emergentes con una gran cantidad de recursos, si consideramos el uranio de Kazajstán, si consideramos el agua potable de Kirguistán y las de Santas Cumbres o incluso de Tayikistán, son elementos importantes. Tenemos en cuenta que en el caso de Irán, además de las conexiones que permite su vinculación hacia central, principalmente con sus aliados en Tayikistán y Turkmenistán, este lo convierte en un actor esencial para el fortalecimiento de estas rutas. El ingreso de India, por ejemplo, hacia Asia Central, eventualmente se da a través del puerto de Jabalar en Irán, y es uno de los espacios de alianza y de situación estratégica. También tenemos el caso de China. Sabemos que China ha impulsado más su vinculación comercial con Irán. Se ha firmado un memorándum de entendimiento casi a 25 años. Y en este aspecto tenemos un otro elemento que, por ejemplo, en el marco de la pandemia de COVID-19, si tomamos en cuenta cuando surge la pandemia, es inmediatamente en Irán uno de los primeros estados que se ve afectado. Tomo esto a colación para marcar la importancia de los casos de vinculación comercial que existen. Pero si salimos del espacio de Asia Central, tenemos el Caspio. El Cáucaso también es un gran eje de vinculación energética, principalmente para Europa. La importancia e influencia de Irán sobre Azerbaiyán y un poco su impacto hacia la seguridad del Cáucaso hace que también sea un actor que se deba tomar en consideración, y principalmente para otros actores como Europa. Hay comercio europeo hacia Irán, más allá de las sanciones, hay lazos turísticos, entre otros aspectos. Pero pasemos a la parte de Asia Occidental. El eje chií, como se le denomina, o sea, la influencia de Irán sobre Irak y su acceso hacia Siria o Líbano permiten de alguna manera fortalecer la presencia de este actor en la región. Y claramente Irán por sí solo es un gran productor de gas y energía a nivel global, controla los estrechos marítimos de donde sale la mayor parte de la energía de Medio Oriente, y claramente esto lo convierte y lo posiciona en un actor energético estratégico a nivel regional y a nivel global de fuerte incidencia. Creo que estos serían los elementos principales para marcar la importancia de Irán a nivel comercial, regional y transregional.
Gracias por acompañarnos con este criterio. Sumamos otra voz autorizada. Preguntamos también, ¿cuál es la naturaleza de las estrechas relaciones entre Irán y Rusia en las áreas del transporte?
Tobías Belgrano, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina, subraya.
Los motivos por los cuales la República Islámica de Irán y la República Federativa Rusa han estrechado sus vínculos en materia de transporte, más que nada, se debe sobre todo a las sanciones impuestas por Occidente para con estos dos países. Esta situación geopolítica, debido a el conflicto en Ucrania y por el programa nuclear de la República de Irán, ha generado que estos dos países tengan y se vean forzados a la necesidad de cooperar económicamente en distintas áreas, lo cual es contraintuitivo porque no debemos olvidar que Irán y Rusia son dos países que exportan el mismo commodity, petróleo y gas. Con lo cual es interesante cómo la política moldea los vínculos entre estos dos países y las economías de los dos países. La reciente inauguración del corredor de transporte internacional que se anunció recientemente entre los dos países tiene que ver un poco con esto, con la necesidad de construir un corredor entre las dos economías que busque sortear las sanciones de Occidente para con estos dos países.
Les agradecemos a ustedes por acompañarnos en este tiempo de Wikispan. Enseguida volvemos con más del debate.
La iniciativa franca y ruta de China es básicamente una política transcontinental a largo plazo y un programa de inversión que tiene como objetivo la coordinación de políticas, la conectividad de infraestructuras, el aumento del comercio y la aceleración de la integración financiera y económica de los países a lo largo de la ruta de la histórica Ruta de la Seda. China persigue objetivos económicos y de seguridad a través de su proyecto de conectividad de la BRI, o Ruta de la Seda. Por un lado, se conecta con Occidente y, por otro, intenta controlar la seguridad de regiones importantes. Irán puede desempeñar un papel importante, especialmente a lo largo del corredor económico China-Asia Central-Asia Occidental en el cinturón económico de la Ruta de la Seda terrestre, cuyo eje principal es una alternativa al transporte marítimo entre China, Irán y Europa. El objetivo es interconectar los sistemas ferroviarios entre los países miembros del corredor: China, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Irán y Turquía. La ruta va de Urumqi en Xinjiang a Kazajistán, Almaty, Kirguistán, Bishkek, Tayikistán, Tashkent, Uzbekistán, Samarcanda, Turkmenistán, Ashgabat, Irán, Teherán y Turquía, Estambul. Se trata de una oportunidad para que Irán aproveche su situación geográfica como la mejor ruta de conectividad a lo largo de los corredores. Para ello, Irán debe centrarse en los proyectos clave de mayor rendimiento. El principal proyecto es el ferrocarril Rash Astara, que completará la red ferroviaria sur-norte desde Bandar Abbas hasta Astara en la frontera norte. Igualmente estratégica es la finalización del ferrocarril Chabahar Zaedan. Además, el desarrollo de los puertos del norte de Irán es significativo. Se espera conectar los puertos, incluidos los del Caspio, Amirabad y Ansalí, a la red ferroviaria para crear una red multimodal y equipar la flota marítima.
Retomamos el diálogo. Ahora preguntamos cuál es la importancia del proyecto chino, la franja y la ruta para Irán. ¿Cómo puede Irán desempeñar un papel dentro de todo este proyecto?
Ricardo Benítez, coordinador de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, sostiene al respecto.
Respecto del proyecto de la franja y la ruta de la seda, la importancia de Irán es clave y es esencial. Una de las estrategias de la ruta de la franja y la seda para China es establecer una serie de vías comerciales de transporte logístico, tanto marítimo como terrestre, que le permitan no solo expandir sus productos hacia otras regiones, teniendo un alcance global, sino que también al mismo tiempo asegure la posibilidad de que China obtenga recursos de estas otras regiones y las envíe de forma segura hacia su propio territorio. Tenemos que considerar dos vertientes en la estrategia de la franja de la ruta y la seda. Tenemos por un lado lo que se denominó el collar de perlas, una serie de bases de puertos de uso dual entre militares y comerciales, que se expanden desde el mar de China, cruzan el océano Índico a través de la India y eventualmente tendrían una vertiente de acercamiento hacia el continente africano y en Europa. Hablamos principalmente de los puertos en algunos puertos en Italia y en Grecia, con los cuales el gobierno chino, a través de su política de operarios, estaría logrando controlar la posibilidad de asegurar sus accesos marítimos hacia esas regiones. Pero creo que para el caso iraní lo más esencial tiene que ver con las rutas terrestres. El gobierno chino ha lanzado una serie de mecanismos de infraestructura que permiten vincular las redes ferroviarias y las redes terrestres desde China vía Rusia y vía Asia Central para tratar de acceder a los mercados tanto centroasiáticos como también a los mercados europeos. Hace unos años se lanzó con mucho simbolismo e importancia un primer cargamento en tren que salió desde China y que técnicamente llegaba hasta Europa, hasta España, si mal no recuerdo. Lo hacía con todo un cargamento preparado y desde un punto de vista más digo, propagandístico que logístico, aún así lograban demostrar que podían colocar un tren que iba desde China hacia Europa. Yendo más específicamente al caso iraní, como mencioné previamente, el hecho de que existan rutas comerciales terrestres pasando por Asia Central o incluso a través de Irán son esenciales. Tomemos en consideración incluso hoy día que para poder llegar a Europa hay dos grandes estados en los cuales transitar. Uno es Rusia, que permite una transición, la Federación Rusa, perdón, que permite una transición directa a través de un mismo estado, de que va desde Asia hacia Europa, si uno puede ingresar a la Federación Rusa y salir a Europa Oriental, pero con el marco de la guerra de Ucrania y con el aislamiento mayor de Rusia en el marco de la OTAN, esta vía se vuelve un poco más inviable o por lo menos más complicada. Esto nos deja a colación que Irán es el otro actor con capacidad de permitir un mayor acceso al Asia Occidental, principalmente a Turquía, y desde Turquía a poder llegar al mercado europeo. Si bien Turquía no es parte de la Unión Europea, sí es un canal obligatorio para poder sortear el conflicto en Ucrania. Entonces, desde este punto de vista, la guerra en Ucrania y el obstáculo de Rusia coloca a Irán en un lugar central para las rutas terrestres de la franja y la ruta de la seda. Si bien considero que en este momento la vinculación de desarrollo de infraestructura no es tan amplia como en el caso de la Federación Rusa, si esto representa una buena oportunidad para Irán para poder obtener inversiones y desarrollar su propia infraestructura estratégica y posicionarse como un actor, un socio esencial en la política china, siempre y cuando esto no afecte estrictamente a ni sus propios intereses.
Gracias por su criterio y por acompañarnos en esta ocasión en Wikispan. Volvemos al diálogo. Preguntamos ahora, ¿cómo pueden Irán y China definir proyectos de cooperación para desarrollar rutas de índole comercial?
Tobías Belgrano, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina, destacó lo siguiente.
Algo muy similar se da entre la República Popular China y la República Islámica de Irán. En el 2021, estos dos países firmaron un acuerdo de cooperación por 25 años. Entonces, lo que estamos viendo es que las sanciones de Europa y Estados Unidos y de los países de la OTAN a nivel económico están generando la articulación de demandas equivalenciales entre estados, entre China, entre Rusia, entre Irán, entre distintos países que, viendo su capacidad económica menguada de los mercados globales, se juntan y se unifican en un mercado común entre ellos. O sea, las demandas de Occidente están generando un mercado, entre comillas, común, todavía no común, de estos países. Entonces, a nivel geopolítico, lo que se empieza a generar es un mercado paralelo o un mercado informal donde estos países buscan generar corredores como el que generó la República Islámica de Irán con Estados Unidos o a través de distintas medidas. China tiene otros métodos como lo es el swap o distintos mecanismos que están empezando a verse en el mundo de esta disputa geopolítica entre Occidente y un nuevo grupo de países que está empezando a emerger.
Gracias por este criterio. Avanzamos con mucho más de Wikispan. La República Islámica de Irán intenta desarrollar nuevas rutas terrestres alternativas en lugar de la ruta marítima a través del Canal de Suez para el tránsito desde el este y el sudeste de Asia, incluyendo China, India y los estados del Golfo Pérsico hasta el Cáucaso y Europa. India ha estado desarrollando una parte de Chabahar en la costa sureste de Irán a lo largo del Golfo de Omán con el fin de ampliar el comercio con Irán, Afganistán y las naciones de Asia Central. En marzo, el segundo lote de equipo suministrado por India llegó a Chabahar acercando a Nueva Delhi al pleno funcionamiento de las dos terminales que están desarrollando en el puerto. El puerto pone de relieve el potencial de conexión de Irán con el mercado indio que podría ampliarse a Rusia en el norte y al sudeste asiático en el lado opuesto. India Ports Global Limited, la empresa que explota el puerto de Chabahar, ha convocado licitaciones para su desarrollo con un presupuesto de más de 91 millones de euros. Con la adhesión de Irán a la OCS, la Organización de Comercio de Shanghái, es posible que más inversiones privadas lleguen a este puerto y al corredor internacional de transporte norte-sur. Y así llegamos al final de este episodio por hoy. Recuerde que puede encontrar toda la colección a través de nuestro sitio web somoshispantv.com. Hasta la próxima.
Síntesis.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplió el 7 de agosto su primer año en la presidencia del país sudamericano. El primer presidente izquierdista de Colombia, un país que durante muchas décadas estaba en manos de los derechistas o conservadores. Tuvo un año de altibajos en sus políticas y ha enfrentado muchas barreras. Sin embargo, ha conseguido muchos logros sociales, económicos y políticos. En 12 meses, Petro hizo 21 viajes al exterior y cambió a 12 de sus 19 ministros. Removió a medio centenar de generales del ejército y al director de la policía. Promovió tres marchas y denunció un golpe de Estado en su contra. El puente de Boyacá fue el escenario donde el presidente Gustavo Petro encabezó la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Boyacá y de los 213 años del Ejército Nacional, eventos que coinciden con el primer año en el poder del mandatario.
Salvas por la derecha. Pieza 1. ¡Fuego!
Tras las ceremonias oficiales, el presidente se dirigió al pueblo. En su discurso abordó varios temas, tanto internos como regionales e internacionales.
Lucha contra la corrupción.
Antes que el presidente cumpliera su año en el mandato, una mala noticia sacudió a su gobierno. La fiscalía informó que su hijo Nicolás admitió haber recibido dinero de manera ilegal, no solo para su propio enriquecimiento, sino también para una campaña presidencial que al parecer violó los límites establecidos por la ley electoral. Sin embargo, Petro en su discurso enfatizó que nada ni nadie detendrá su política anticorrupción.
Representar un cambio de prioridades.
El presidente durante este año generó un cambio en la coyuntura política del país, ya que el interés del Estado quedó por primera vez por encima del interés de otros grupos de poder.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
De esa nueva Colombia que está surgiendo y que nos demanda una resignificación, un nuevo significado de nuestra propia historia. Un freno a toda esa sangre derramada por décadas que ha ahogado las esperanzas del pueblo. Esa paz.
La economía recuperada.
El ascenso de Petro preocupaba al mercado y al empresariado. Se hablaba de expropiaciones, fuga de capitales, devaluación e inflación, pero todo fue una casa de brujas inventada por sus adversarios. La inflación lleva 3 meses a la baja. También se contuvo la devaluación. El peso colombiano es una de las monedas más revaluadas en la región. El desempleo bajó a un dígito. En el primer semestre de 2023 se registró la mayor tasa de inversión extranjera en 9 años.
Medio ambiente como prioridad. Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Nos han dicho que íbamos a desestabilizar la economía del país, que la inversión se iba a ir, la catástrofe económica, decían. Los que no creen y nunca han creído en el cambio ni en las visiones nuevas de la vida y de la existencia. Por el contrario, hoy podemos decir que hemos vencido la inflación, que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia.
Reforma tributaria progresiva.
Otro logro de Petro tiene que ver con el medio ambiente, tema clave para el segundo país más biodiverso del mundo y uno de los más vulnerables ante el cambio climático. Durante el último año, la deforestación se redujo 29%, según cifras oficiales, la tasa de reducción de bosques más baja en una década.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
En 2022 tuvimos la deforestación más baja desde 2013. Logramos salvar 50.586 hectáreas de bosque en todo el país. Solo en la Amazonía logramos salvar 40.714 hectáreas, lo que equivale a 58 canchas de fútbol.
Llamar a un acuerdo nacional.
En su campaña electoral, Petro prometió reformas en áreas sociales importantes como salud, trabajo, pensiones, educación, servicios públicos, minería y otras. En su primer año en la presidencia, pudo aprobar en el Congreso una reforma tributaria. En su discurso prometió insistir en otras áreas pese a la oposición de sus adversarios.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Sacamos adelante una reforma tributaria. Decían que iba a producir la devaluación, la caída del peso y la huida de la producción y el empleo. Mentiras. Esta reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República en el mes de diciembre recaudará 17,5 billones en el primer año, 1,1% del PIB, y en promedio 1,3% del PIB cada año entre 2024 y 2033.
Política exterior.
El mandatario explicó que el país no necesita fracturas, necesita de un acuerdo nacional que traiga la paz, porque Colombia no necesita de odios.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Que a un año de inicio del gobierno del cambio, el país está encontrando por fin la forma de dejar atrás un pasado de violencia, injusticia, discriminación y explotación. Está dejando atrás los complejos de inferioridad y la resignación a un supuesto destino en donde el poder solo puede corresponderle a las castas que siempre lo han detentado y lo consideran su propiedad personal y hereditaria. Colombia no necesita fracturas. Necesita ese acuerdo nacional que traiga la paz. Colombia no necesita de odios. De odios nos hemos matado desde que se fundó la República.
Petro, en su discurso ante el pueblo, mencionó que su gobierno ha convertido a Colombia en un país líder en las discusiones más urgentes. Se refirió a hacer mediaciones en el conflicto Rusia y Ucrania para terminar el conflicto. Asimismo, su programa global de canjear deuda externa por acciones que protejan el medio ambiente y su insistencia en distintos organismos internacionales como la ONU y la OEA por acabar la guerra contra las drogas.
Hoy Colombia ocupa una posición de vanguardia a nivel internacional. No es el vagón de atrás. No es el pueblo olvidado, no son los 100 años de soledad. Como lo dije antes, tenemos una responsabilidad y la asumimos. Tenemos que dialogar con los demás países amazónicos y con el mundo, porque la crisis climática no nos da espera. Tenemos que cuestionar un sistema financiero que debe transformarse para poder revertir el proceso de autodestrucción en el que nos hemos embarcado.
Plan Paz Total.
Petro también necesita que su idea de paz total no se quede en palabras. Para muchos analistas, el plan de paz hasta ahora no ha mostrado un logro concreto. No es un fracaso, sino un resultado pendiente. En este año se reportó una reducción de asesinatos de policías y militares del 60% y 55%. También bajaron los homicidios en 6%. Esto mientras el gobierno ha logrado llegar a un cese al fuego con la única guerrilla activa de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Estamos conversando con los grupos armados para buscar salidas, para salvar vidas. Tenemos una mesa de diálogos con el ELN que ya nos ha permitido alcanzar un histórico e inédito cese al fuego bilateral. Que más que eso, debe ser un cese de hostilidades contra la población civil.
Pese a los logros obtenidos por el presidente Gustavo Petro, sin duda, aún le falta un camino largo para cumplir todas sus promesas. El Congreso fragmentado, donde su partido es la minoría, la brecha en su coalición en el Parlamento, las fuerzas conservadoras uribistas, la corrupción en su cercanía y el narcotráfico, son los desafíos mayores con los que debe lidiar su gobierno en los próximos 4 años.
Claves de la vida.
Los derechos de los hermanos de fe.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los hermanos de fe según el estilo de la vida islámica. En la comunidad islámica, el lugar de los individuos ante Dios se evalúa según su dignidad en la creencia y la fe. De acuerdo al Sagrado Corán, en la sura El Arrepentimiento, Aleya 71, dice:
los creyentes y las creyentes son amigos unos de otros.
Sin duda alguna, todos los musulmanes no tienen un mismo nivel de fe. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en respuesta a un hombre que le pidió le informara sobre los hermanos de fe, consideró necesario respetar los derechos recíprocos de cada musulmán y al respecto dijo:
los hermanos se dividen en dos grupos, los confiables y los no confiables. Sin embargo, los hermanos confiables son como si fueran las manos, las alas, la familia y los bienes del hombre. Ese grupo de personas son como el azufre rojo, valiosas y escasas. Y en cuanto a los hermanos no confiables, cuando te beneficies de ellos, no te desconectes de ellos y no les exijas más de lo que tienen por dentro. Cuando se comporten bien y te hablan bien, tú también haz lo mismo con ellos.
Ahora, amigos, hablaremos sobre interactuar con los creyentes.
Dios, el profeta del Islam y su familia son considerados como el eje de la fe de los creyentes. Por ello, estos últimos deben mantener la interacción en este eje y evitar la discordia y la separación para lograr sus objetivos de fe. Por eso, tanto Dios como el profeta han insistido en que
todos se agarren de la cadena divina, ya que les une con Dios, y eviten la discrepancia y la separación.
El imam Sadegh la pasa con él, haciendo un llamado para que aumente el número de los hermanos creyentes, dijo:
no se forma ninguna reunión de 3 creyentes o más, a no ser que unos ángeles como ellos estén presentes. Si en la reunión rezan para bien, los ángeles dicen amén. Y si la reunión se refugia en Dios por una maldad, los ángeles piden a Dios que le aleje esta maldad de ellos. Y si en la reunión se refugian en Dios por una maldad, los ángeles piden a Dios que aleje esta maldad de ellos. Y si en la reunión desean algo, los ángeles median ante Dios para que haga realidad su deseo.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.